Vamos a recibir aquí en la radio del Canal del Eco a Luis Vicat, experto en seguridad. Cecilia, vamos a hablar de las cosas que tenemos que tener en cuenta si estamos por irnos de vacaciones, unos días o una estadía. Bueno, ¿a qué cosas hay que prestar atención antes de irnos? Luis Vicat, bienvenido a la radio del Canal del Eco. Los saludan Cecilia y Andrea.
¿Qué tal? Un gusto escucharlas.
Gracias, ¿qué tal, Luis? Igualmente.
Bueno, experto en seguridad y cosas que uno por ahí hace y no se da cuenta, ¿no? Esto de cuando uno se va de vacaciones y empezar a comentarle a todo el mundo, me voy a ir a tal lugar, me voy a ir a tal lugar, antes de irse. Me voy a ir tantos días, ¿no?
Sí, exactamente.
Algo que aprendí de vos a no decirlo, lo digo después que volví.
Exactamente. Y yo no recuerdo si tenés mi manual, pero si no lo tenés, me comprometo al aire a hacértelo llegar.
Lo tengo. Bien. Y todas las fotos las subo después que volví.
Exactamente. ¿Por qué? Porque la autopreservación tiene tres pilares. Y uno de los pilares, el más importante, el que está en el medio, que sostiene la estructura de nuestra seguridad domiciliaria, es la discreción. Y la discreción puede ser activa o pasiva. La discreción pasiva es lo que vos decís, que nadie se entere de lo que hacemos. Claro. Y la discreción activa es hablar mucho y decir poco, impedir que nos hagan inteligencia social a través de las redes, a través de las distintas vías de comunicarnos con el resto del mundo, ¿no? Claro. Entonces, cuando nosotros nos vamos a ir, lo primero que tenemos que hacer es no decir que nos vamos.
Claro, salvo al de la alarma, avisarle al de la alarma. Ni siquiera,
en realidad no correspondería tampoco.
Ah, mira.
Hay que dejar a alguien de confianza que tenga la llave de nuestra casa, que eventualmente va a ser el que nos saque, cuando nos marquen la casa, nos saque los papelitos, nos saque las tanzas, nos saque las lanitas de colores puestas en el garage, en fin, el marcado con crayones en el costado del cordón de la vereda, estas marcas nuevas que se usan para delinquir y mencionar que una casa está desocupada.
A ver, Luis, perdón, repasa eso, ¿no? Porque muchas veces pasa esto, vos llegás a tu domicilio y te encontrás con esto y decís, ¿qué hace esto? No sé, esta lana atada acá, ¿no? Pensás que por ahí la trajo el viento, no, pero realmente se han ido cambiando, sí, y algunas se van cambiando. Contanos un poquito cuáles son esas marcas.
Las marcas originarias que vienen de una nota en un diario de Buenos Aires que hicimos con un periodista, Sergio Tomaro, que hoy ya no está, especialista en policiales, son las famosas marcas que vos has visto de dibujitos, de escaleritas, de circulitos. Eso es del año 95 en Ciudad de Buenos Aires. Eso ya no existe más. Y sin embargo se viralizó de manera tal que aún hoy me lo mandan como aviso de cuidado si te marcan la casa con eso. Eso no existe más. Ajá. Lo que existe ahora es una manera mucho más sofisticada de marcar las casas.
A ver.
La primera es, por ejemplo, la latita de gaseosa con una piedrita dentro que se coloca en el ángulo de la apertura del portón o del portón del garage, por ejemplo. Si el portón se abre, la latita se cae. O la descubrimos. Si la latita está en 2 o 3 días, esa casa no ha abierto los portones. Atención, que ya tenemos un blanco potencial. La lanita de color. El portón es color verde, una lanita de color verde atando a las 2 hojas del portón. En un lugar discreto, digamos, no a la vista inmediata. La tanza también. La cinta scotch, ¿cómo se llama acá en Tandil?
Tiene Sintex, un nombre, bueno. Sintex.
Eso, Sintex. Sí,
es otra marca.
Es una marca.
Y scotch también.
Bueno.
Son dos marcas.
Yo pago.
Sí.
Se coloca en el ángulo de la puerta, un pedacito de esta cinta adhesiva, y luego se controla que esa cinta no esté despegada cuando nosotros volvemos a ingresar a la vivienda.
Claro.
Si la cinta está despegada, es que alguien la abrió. Puede usarse también un pedacito de fósforo colocado en la línea que queda entre el marco y la puerta. Si la puerta se abre, el fósforo cae, la madrita del fósforo.
No estaremos dando muchas ideas, Luis. Tengo miedo.
Al revés. Estas ideas
ya las
hay que
saben.
Conocerlas. Claro. Porque los delincuentes sí ya las saben.
Sí.
Los oyentes no las saben.
Sí, tal cual.
Y la función nuestra es preocupar. La función del licenciado en seguridad es preocupar. Que se ocupen antes de que les pase.
Sí, lógico.
Entonces, la otra marca la tenés en el costado del cordón de la vereda. Te hacen una marca determinada, que ya han cambiado con los años, pero es una marca muy burda, y esto no se nota a simple vista cuando vos entras o salís a tu casa. Y la otra es el grafite o tagging, que acá en Tandil se usa bastante, que se ve en las paredes algunos dibujos, algunas letras y demás que aparecen como fruto de un vandalismo casi naif, pero esconden en su interior muchas veces la marca. Entonces, en el tagging, en ese grafiti callejero que aparece en la puerta de la casa, está escondido un simbolito que dice esa casa es potable o no.
Bien, bien. Ahora, también, ¿qué pasa con las particularidades de la vivienda? Porque una cosa es irse un fin de semana y otra por ahí retirarse 15 días. Y claro, si tiene jardín, el largo del pasto, las ventanas, las luces que están prendidas todo el día.
Exacto.
Digo, en esas cuestiones particulares, ¿cómo tenemos o cómo tendríamos que actuar?
Bien, la primera es, lo ideal es tener una persona de confianza que como mínimo cada 48 horas por lo menos tenga ingreso a la parte delantera del jardín. Uh-huh. Si no queremos dejarla entrar a la casa, bueno, no importa, colocamos una célula fotoeléctrica en las iluminaciones, en las luminarias externas, y esas celdas fotoeléctricas funcionan con la falta de luz, claro, como el alumbrado público. Claro. A partir de las 8 de la noche se prenden y a las 7 de la mañana se apagan.
Claro.
Y luego dejar alguna cosa que simule que hay gente dentro de la casa. Por ejemplo, en una época se usaba mucho
la radio.
Dejar la radio. Sí.
Claro, ropa tendida.
Ropa tendida en la terraza. Sí. Si dejamos ropa tendida en la terraza, tiene que haber alguien. Claro,
claro, que la saque.
Toalla parece una tabla de pasar a los 3 días.
Claro. La toalla vieja dejamos.
Claro.
Claro.
Entonces, el perro duro ahí.
Bueno, pero si tenés perro necesitas alguien que lo asista, que vaya, claro.
Sí, para que no pase lo que ha pasado en estos días, lamentable, que ha habido perros muertos, inclusive en una tentativa de robo. Pero evidentemente lo que tenemos que tener también es quien nos retire, por ejemplo, el diario o la correspondencia. Lo que no hay que hacer es decirle al diarero, mire, por los próximos 15 días no me mande el diario.
Ajá.
¿Por qué? Porque esa información se disemina.
Claro, no por el diariero, porque el diariero por ahí sin querer lo comenta a otra persona.
Al repartidor.
Claro, y por ahí el otro es el que escucha.
Exactamente.
Porque uno se lo dice a personas que sabe que no te van a hacer nada, pero el tema no son ellos, es que sin querer se les escapa la data y lo dicen.
Le dice al chico que va con la bicicleta a la mañana, dice, mira, a la casa de Andrea no vayas porque no van a estar por 15 días. Uh-huh. Y ese chico no sabemos a quién se lo dice.
Claro.
Lo mismo con el personal doméstico. El personal doméstico tiene que ser licenciado y decirle, mira, voy a estar un tiempito X, no sé si un día, 2 días, yo te aviso cuando vuelvo. No vengas, yo te aviso cuando vuelvo. Uh-huh. Y tener el muleto, que es el pariente, que va a ir cada 48 horas a sacar el folleto mal puesto en el buzón,
claro,
o eventualmente alguna papeleta.
Sí. Bueno, ¿y las redes? ¿Qué tema las redes?
Bueno, eso de que estoy de vacaciones es absolutamente desaconsejable.
Claro.
Eso de que me fotografío estando de vacaciones es más desaconsejable aún. Uh-huh. Lo ideal es poner una foto, si uno tiene, digamos, un síndrome de abstinencia informático, hay muchos cuentos del tipo informático, pero si uno tiene un síndrome de abstinencia y necesita demostrar que está en algún lado pasándola bien, primero tiene que ir al psicólogo.
Seguramente.
Además de eso, pongan la foto, pero inmediatamente ponen otra foto en la casa, cenando, por ejemplo.
Claro.
Entonces, con eso, la inteligencia social delictiva se va dificultando.
Claro, no sabe, le damos como una pista ambigua, no sabe si estuvimos y ya volvimos.
Claro.
¿Eh?
Exactamente.
Yo saco foto porque amo sacar la foto, pero después elijo y pongo qué lindo pasé mis vacaciones cuando ya estoy acá. cuando ya volví.
Y no poner el famoso cartelito cerrado por vacaciones.
No, eso es claro.
Desaconsejable totalmente. Y si queremos dar la impresión de que la casa queda ocupada con movimiento, recordemos aquella película Mi Pobre Angelito.
Genial, genial. Con música, con los muñecos de papel que se trasladaron, era buenísimo.
Exactamente. Bueno, esto no requiere tanta sofisticación, pero ¿qué hacemos? Dejamos un canal, dejamos el televisor color, porque el televisor monocromático no da esta posibilidad. El televisor color lo que hace es, a través del cortinado y a través de las rendijas de una veneciana, de alguna de alguna persiana, a la noche da la sensación de movimiento. Claro. Y lo ponemos en un canal de cable, en donde en canal de cable generalmente hay mucho diálogo.
Canal 7.
Por ejemplo, y Eco que sea TV. Argentino.
Claro. No,
Eco TV, por ejemplo.
Claro.
Pero que sea un canal argentino y no con acento neutro, porque el que pasa escucha y eventualmente se va a dar cuenta. Y dejar alguna luz fría, si tenemos alguna luz fría en algún pasillo, en algún baño, en alguna cocina donde se usa la luz blanca, bueno, dejarla prendida, porque desde afuera a la noche, con la oscuridad, eso se nota muchísimo.
Claro.
Ajá, sí. Bien, bien. Bueno, Luis,
son todos tips que parecen sonso, pero mira, hace tantos años que Luis nos acompaña aquí en el canal, nos ha dado esos tips que está bueno, yo los pongo en práctica todos.
Es la idea, ¿no? Digo, sí. Es la idea que podamos tener algo de esto. Luis, ¿y qué es lo que más preocupa en cuanto a la modalidad delictual en relación a los cuentos del tío? Oh. Porque hay mucho llamado telefónico, la gente la verdad que está pendiente de otras cosas y cada vez más es víctima de una estafa.
Sí.
Porque cada vez lo hacen mejor.
Vos lo dijiste, Andrea, esto es una estafa en realidad. Jurídicamente, técnicamente, penalmente, es una estafa o tentativa de estafa. Y se llama cuento del tío genéricamente a toda una serie de maniobras que se hacen para lograr... Hay dos cuentos del tío. Está el cuento del tío que aprovecha la codicia de la víctima. Y está el cuento del tío que aprovecha la indefensión de la víctima, sobre todo estas franjas etarias de adultos mayores y demás, como está pasando últimamente aquí en la ciudad. Esta anciana de 94 años fue rescatada por la policía cuando iba a retirar los ahorros del banco, por ejemplo, que ya estaba en pleno proceso, en flagrancia, digamos, el delito, con un auto que tenía pedido de secuestro en Lincoln. Lo que hay que hacer con los cuentos del tío es también el principio de discreción. No caer en el acting, porque el acting del cuento del tío siempre es un relato. Y ese relato en algún punto pretende o dinero o pretende el ingreso a la propiedad.
Claro.
El ingreso a la propiedad muchas veces, uno de los cuentos del tío que no es tan conocido porque no se ha usado mucho acá, pero lo digo por si lo llegan a empezar a usar, es una ancianita que... nos toca el timbre un lunes a las 11 de la mañana. Por supuesto, Andrea, que ya leyó el manual, no le abre ni a gancho y le dice, ¿qué necesita, señora, a través de la reja?
Claro,
hija, un vasito de agua, tengo que tomar una pastilla para el corazón y necesito... ¡Ay, cómo no! Le da el vasito, pero con una caña, ¿no? No la toca ni nada. La señora toma su vasito, lo entrega, agradece y se va. El miércoles, esa misma señora vuelve a las 10 de la mañana y toca el timbre.
Sí.
Nosotros la reconocemos y esto se llama anclaje.
Claro, ¿cómo está?
Este anclaje, claro, es la señora pobre del otro día
del corazón.
Esto se llama anclaje en el acting. Es decir, yo te hago un cuento del tío y te digo, mira, el otro día en el obelisco me encontré con un marciano, pero vos ya me empezás a creer porque el obelisco lo conoces y existe. Entonces ya te di un anclaje de referencia para la mentira. Toda mentira buena tiene un 30% mínimo de verdad.
Claro.
Entonces, cuando aparece la señora con un gran ramo de flores, ¿y qué le pasa, señora? ¿Necesita de nuevo la pastilla? No creo.
Claro.
No, hija, te venía a agradecer.
Te voy a agradecer.
Bueno, me salvaste la vida y traje estas flores de mi jardín. Un ramo impresionante, ¿no?
Sí.
De flores. Ahí es donde bajamos las defensas, abrimos el portón, la abuela nos alcanza las flores y atrás vienen dos morochos grandotes que nos desvalijan la casa.
Sí, o la abuela viene con una recortada, ¿no? Porque no hay que... No, la verdad es que por la edad no hay que... ¿no?
Perdón, sí, hay homicidas de 8 años, así que algún día si quieren hablamos de la ley penal juvenil, pero ha habido homicidas de 8 años y han salido libres, por supuesto. Pero de todas maneras, el cuento del tío se basa en un acting que es muy parecido al de los secuestros virtuales también, ¿no? Nos llaman a las 3 de la mañana, esto es una suerte de cuento del tío, y nos dicen, mamá, mamá, me tienen secuestrada. Nuestro cerebro inmediatamente, como si fuera una pared de ladrillos, tapa los agujeros que no tenemos. Entonces, si tenemos una hija mujer y nos dicen mamá con voz de mujer, es mi hija. Y entonces, evidentemente, ya comenzamos a creer en ese acto. Bueno, para esto hay que tener el celular muleto siempre, hay que tener una medida, un plan de seguridad familiar.
Para una frase, una frase, una palabra clave para saber que la otra persona es realmente esa persona.
Es la misma palabra clave que vamos a usar, Andrea, cuando entramos o estamos por entrar a nuestra casa, volvemos del canal a la noche, qué sé yo, y cuando estamos a 2 cuadras llamamos para que nos abran el portón. Entonces el marido dice, hola, ¿cómo venís, Andrea? Excelente. Si llegás a decir excelente, que estás apretada por 2 tipos arriba del auto. Llama al 101 inmediatamente. Y vos a su vez, si él te dice, pero acá está todo muy bien, ¿y vos cómo estás? Y él te dice, excelente, que la
es porque está con los dos, con las dos.
¿Se entiende?
Sí.
Esto hay que practicarlo, esto, esto no es saberlo.
Es un ejercicio, Dios mío, claro, exacto.
Totalmente, totalmente, sí, es un ejercicio.
Y hay que estar siempre consciente, no te podés descuidar porque si no es bastante complicado. Luis, te queremos agradecer, como lo hacemos habitualmente, porque bueno, sos consultado habitualmente por alguno de estos espacios acá en el multimedia, así que seguramente en otra oportunidad te vamos a estar llamando. Por el momento, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio del canal.
Un gran cariño. Chau, chau.
Gracias. Hasta luego.